Soy Mike Rosales y estoy aquí para hablar a tu corazón a través de la palabra de Dios y mi experiencia. Espero este mensaje cumpla su propósito, que es bendecir tu vida. Bienvenido a mi podcast. Bienvenidos una vez más a este nuevo capítulo que tenemos de Menos por Más en nuestra temporada Fe Inquebrantable. Y hoy estamos muy contentos de poder recibir a una gran invitada que tenemos el día de hoy. Que antes agradecemos que haya aceptado la invitación de estar aquí con nosotros, de estar con Chocoflan. Y bueno, les damos la bienvenida a todos ustedes. Vamos a pasar un buen tiempo, vamos a platicar agradablemente. Entonces, Flan, bienvenido.
Gracias. Estamos muy contentos porque es la primera invitada de esta temporada.
Así es, nuestra primera invitada.
Primera invitada aquí en este episodio número 5. Y bueno, gracias por acompañarnos, de verdad. Es un privilegio tenerte aquí, compartir un momento aquí platicando. Y bueno, antes de presentarla, voy a hacer una aclaración.
¿Qué vas a decir?
Por ahí existe un episodio número 2 de esta temporada en Spotify, principalmente, porque por motivos, pues ya de
gajes, producción,
gajes del oficio, el material en video se perdió. Entonces, en YouTube nada más están subidos el episodio 1 y se brinca al 3. Entonces, si quieren escuchar el 2, que está muy, muy interesante, tienen que ir a Spotify directamente. Y bueno, sin más, presentamos a
Presentamos a nuestra invitada. Redobles. Ahí ponen redobles. Irani, bienvenida a Menos por Más. Bienvenida a Kavish Studio, de parte de Chocoflan.
Ay, chicos, de verdad estoy muy, muy agradecida por la invitación. Muy contenta, expectante de su temporada. Está, el tema me parece muy interesante. Y bueno, pues vamos a ver.
Vamos a darle gracias una vez más por aceptar la invitación, por
gracias,
hacerte
gracias.
El tiempo de estar aquí con nosotros. Es algo que valoramos y que, bueno, sabemos que lo hacemos con mucho cariño. Que sea de bendición este capítulo. Y el día de hoy vamos a hablar de un gran personaje, de un personaje del Antiguo Testamento.
Del Antiguo Testamento, exacto.
Sin perder la línea que hemos venido manejando, que es la fe inquebrantable, que esos personajes de los que hemos venido hablando.
Solo que este sí tiene nombre.
Este sí tiene nombre, sí, abarca más versículos.
Tiene hasta un libro. Uh-huh. Y el día de hoy vamos a estar hablando de Esther. Esther, que fue una mujer que con su fe nos enseña mucho. Vamos a estar tratando de este tema. Y bueno, aquí nos va a... Nos va a dar una enseñanza a nuestra invitada.
Antes de empezar, bueno, algunos datos que podemos encontrar de Esther. Su nombre es de origen hebreo, que aparece en la Biblia, Esther, sin H. Normalmente conocemos Esther con H. Es con H, que significa estrella. En persa significa estrella. Fue una mujer judía que se convirtió en la reina de Persia. Una mujer que pasó por su proceso también. Que tuvo su proceso para llegar a donde conocemos la historia. Y se cree que el nombre de Esther hace referencia a la diosa babilónica del amor y la belleza, Sistar, la cual significa estrella o la que está más allá. Ella fue huérfana desde una temprana edad, fue criada por su primo mayor, que era Mardoqueo. Mardoqueo en la Biblia aparece como un oficial real y se sentaba junto a la puerta del rey. Es como si fuera un vigilante, un guardia del rey. Nos habla la Biblia que Mardoqueo era un hombre bueno, amable, leal, y le enseñó a Esther a desarrollar las mismas cualidades, esa bondad, esa templanza que tenía Mardoqueo. La Biblia nos enseña más adelante que cuando Esther crece, cuando llega al palacio, se puede decir que fue seleccionada para un concurso como de Miss Universo. Salió de un concurso de Miss Universo para ser seleccionada y ella es coronada como
reina.
Como la reina. Como la reina. Entonces, Irani, todos oídos.
Bueno, una breve introducción, pero muy, muy concisa. Como bien dices, amigo, Esther era una chica joven, algunos estudiosos dicen que no tenía más de 20 años, o sea, era muy joven, pero la Biblia nos dice que era muy, muy hermosa.
Muy hermosa.
Y exactamente como tú decías, Mardoqueo, que era su primo, fue el quien la crió. Incluso la Biblia dice que la aceptó, más bien la adoptó como hija, uh-huh. y entonces su relación de ellos era como padre e hija, ¿no? Ella, pues, era huérfana, ¿no? Entonces, Esther, esta historia, la verdad, es como una novela bíblica, ¿no?
Es como...
realmente...
Completamente, sí.
Es una novela bíblica.
Ni en los mejores capítulos de La Rosa de Guadalupe.
Así la es. La verdad es que sí. O sea, aquí vemos protagonistas, antagonistas, los buenos, los malos.
Todo.
Y vemos un final feliz. Y fíjate que cuando yo estaba leyendo un poquito el libro de Esther que habla acerca de esta historia, Dios no se menciona. Para nada,
¿no?
Dios no se menciona uh-huh. para nada, pero eso no significa que no estuviera presente. O
Exacto.
sea, si vemos a lo largo de la narrativa, o sea, cómo la historia nos va llevando, vamos viendo que Dios está actuando con los personajes principales, en la vida de Esther y principalmente con la fe.
Uh-huh.
La fe que Esther tuvo que tener para cumplir el propósito por el cual Dios la puso en su momento ahí en el palacio. Y bueno, pues hablando de esto precisamente, podemos ver que Esther era esta chica que fue seleccionada, ¿verdad? La Biblia nos cuenta que el rey despreció a su primera reina y después los eunucos, los que estaban cerca de él, le dijeron, vamos a buscar una reina para ti. Y bueno, fueron a las diferentes aldeas a buscar doncellas para llevarlas al rey. Y Esther fue una de esas doncellas, pero el primer punto que podríamos ver aquí fue que Esther fue una mujer que tenía gracia.
Sí,
y no
sí.
solamente por su belleza, sino porque Dios... había puesto gracia en ella. Y porque Dios sabía cuál era su propósito, ¿verdad?
Sí.
Él sabía todo lo que Amán iba uh-huh.
A maquilar.
A maquilar, exactamente, en contra de un pueblo que estaba en el exilio, pero que Dios seguía amando. Y vemos cómo Esther fue llevada. La Biblia dice que Agai fue uno de los eunucos que uh-huh. iba seleccionando a las chicas. Y dice la Biblia que ella halló gracia delante de Agai. Y él fue el que le impulsó. Fue la
su
primera...
productor.
Exacto. Exacto. Fue su manager, ¿verdad?
Sí.
La que lo impulsó. Y la Biblia dice que la llevó a que...
Era un productor eunuco, ¿eh? Aguas.
No recibo.
No le entro, dice, no le entro. Y bueno, él fue el que la promovió y dice la Biblia que la llevó a la casa real para que empezaran con los atavíos y empezaron, o sea, duraban 12 meses. Entonces
sí.
Esther, para ser presentada delante del rey, tuvo que esperar 12 largos meses, ¿no?
Sí, era largo, un proceso largo. Y también eran muchas mujeres las que estaban
Así
convocadas.
Es.
No era la única.
Pero como lo decías tú, era la gracia de Dios ya depositada en ella.
Así es.
Sí.
Y yo creo que también aquí la influencia de la enseñanza de Mardoqueo,
uh-huh.
Las características sí. que tú diste, amigo, creo que también hacían que ella fuera como una mujer, ¿cómo se podría decir?
Diferente.
Diferente.
Que se notara.
Exacto, que a lo mejor daba ejemplo, ¿no?
Ajá.
Entre la aldea, en lo que ella se rodeaba, pues... Yo creo que sí era alguien que daba buen ejemplo, podríamos decir. Vemos que no solamente halló gracia delante de este eunuco, sino delante del rey cuando ella se presenta. Pero, ¿sabes qué? Me gusta que la relación de este Esther con su primo Mardoqueo, que al final era como su padre.
Su padre. Y era el único familiar que...
Que ella
tenía,
¿no? Después de pues que ella era huérfana, vemos que ella era obediente a él.
Sí.
Le obedecía. La Biblia nos dice que cuando ella es llevada al palacio, Mardoqueo le da una instrucción de que no diga de qué linaje es ni cuál es su pueblo, y ella lo obedece. Y más adelante, cuando ya ella está presentada delante del rey, ya es reina, ella, la Biblia dice que, que ella seguía con el mismo, en la misma obediencia, ¿no? De no decir cuál era su pueblo, cuál era su linaje. Y eso nos marca que esta era una mujer que obedecía. Su sí. fe era una fe obediente sí. A un hombre, al hombre que la había criado, y no le importó que fuera reina, ¿no? Hoy en día, a veces como jóvenes, a veces ya nos creemos grandes y pues no sí. me importa lo que mi papá, mi mamá me diga, ¿no? O sea, yo puedo hacer lo que quiera, ¿no?
Yo soy el líder y no me importa quién tenga que sujetarme, ¿no? O sea, ahora todos se sujetan a mí en vez de que yo tenga a alguien de quien también me debo de sujetar.
Así es. Entonces vemos en Esther una mujer obediente. Y qué importante es la obediencia para que la fe actúe.
Sí.
Porque
sí.
no podemos obedecer a Dios o creerle a Dios sin obedecer. Porque sí. a veces Dios nos manda a hacer cosas que a lo mejor no están en nuestra mente o no es el camino que yo elijo, ¿verdad? Para mí. Entonces Dios nos muestra cuál es su plan, su propósito, y a veces nos cuesta trabajo obedecer. Y en eso creo que también puede actuar nuestra fe, en la obediencia. Pues Esther es un ejemplo también de obediencia.
Sí, la obediencia y la fe van de la mano. Siento que es algo que no podemos separar, ¿no? Porque si tú eres obediente, te va a llevar a actuar tu fe.
Así
es. Vemos muchos ejemplos en la Biblia que obedecieron a Dios y eso los llevó a que su fe actuara.
Uh-huh.
O sea, tuvieron que obedecer un mandato para que su fe entrara en acción.
Así es.
Sí, aunque es interesante cómo Dios no participa directamente, pues Dios está usando también a Mardoqueo. O sea, sin duda.
Así es.
Mardoqueo era como que la mente del asunto. Esther obedecía, pero también seguramente Dios estaba hablándole a Mardoqueo y diciéndole, tienes que hacer esto, o tienen que hacer esto, ¿no?
De una forma también yo creo que la guiaba. ¿Y sí. sabes por qué? Porque hablo o enfatizo un poquito en la relación que ellos tenían, porque la Biblia dice en esta historia, en el capítulo 2, que Mardoqueo a veces iba al lugar donde ella estaba, al patio de esta casa donde ella estaba siendo preparada, para ver cómo estaba. O sea, le sí. preocupaba, ¿no? O sea, le preocupaba el bienestar de Esther, y eso, la verdad, es muy padre.
Sí, es como que Esther está en el palacio, está en una vida muy diferente a lo que está acá afuera, y Mardoqueo lo está viendo desde otro panorama, ¿no? Mardoqueo está viendo desde afuera y se preocupa por ella.
Así es. Entonces,
sí, Mardoqueo estaba muy al pendiente. Incluso también se menciona que cuando no podían hablar directamente, había un mensajero siempre entre ellos.
Sí.
Y es así, exactamente por eso es así como Mardoqueo le hace llegar el mensaje de todo lo que está pasando de este edicto, ¿verdad? Donde quieren matar, o este genocidio que quiere que está planeando Amán, ¿verdad? Esther no sabe directamente, ¿verdad?, todo lo que está pasando, pero precisamente por lo que comentas es que este mensajero es el que va y le dice a Esther lo que está pasando afuera, ¿no? Todo lo que Mardoqueo, pues está en el patio, dice la Biblia, que está con sus vestiduras rotas, vestido de cilicio, de luto, y él quiere hablar con Esther, y su única manera de comunicación es a través del mensajero.
Sí.
Vemos que hablando un poquito más acerca de la fe, vemos cómo la fe de Esther tuvo que ser desafiada.
Sí.
Tuvo que ser desafiada, y yo, al leer esta historia, me hacía la pregunta, bueno, ¿y dónde es que surgió esta fe de Esther, no? Porque pues todos decimos tener fe en nuestro corazón, pero llega un momento donde esta fe como que se activa. Uh-huh. Entonces, hay una parte, bueno, de la historia, cuando ya Mardoqueo le avisa por medio del mensajero a Esther que todo lo que está tramando Amán y la destrucción del pueblo judío. De que quieren destruir a los judíos, matarlos. Esther, pues ella está en el palacio, está en otra onda, como decía aquí mi amigo, está viviendo, ya no sabe todo lo que está pasando afuera. La Biblia dice que el pueblo judío estaba atemorizado, que estaban de luto, que estaban ayunando, y por consiguiente se entiende que también estaban rogándole a Dios
sí.
que no se cometiera tal edicto, ¿verdad? y vemos que la fe de Esther literalmente fue desafiada. Cuando el mensajero le entrega esta copia del edicto a Esther, él, Mardoqueo, le enfatiza que ella es la que tiene que interceder por su pueblo.
La responsabilidad que le está dejando también a Esther.
Exactamente. Exactamente, o sea, ella está dentro de un palacio y ya no sabe todo lo que está sucediendo afuera, en las aldeas, en el imperio persa, este gran imperio, ¿verdad? Entonces sabemos cuántos judíos eran, pero me imagino que eran bastantes. Entonces, el peso, bien dicho, amigo, el peso, o sea, la carga emocional, o sea, la Biblia dice que ella también estaba pues triste, había tristeza en su corazón por lo que ella estaba escuchando. Pero Mardoqueo le dice, o sea, tú tienes que interceder por nosotros ante el rey. Y creo que es ahí donde la fe de esta mujer realmente es desafiada. Sí, sí. Es desafiada porque ella, lo primero que dice, a ver, no, espérate. O sea, tú sabes, y ella le dice, o sea, hace 30 días que el rey a mí no me llama, exacto, ¿no? O sea, ¿cómo crees que yo voy a ir a parar? Tú sabes que ir delante del rey.
Sin avisar.
Eso es una muerte segura. Sí. Entonces,
estaba entre la espada y la pared, ser en ese momento. O sea.
¿Sabes? Yo creo que en ese momento, hasta cierto punto, hasta cierto grado, Esther se sintió muy responsable de lo que podía llegar a suceder. Porque era la única persona que podía hacer algo. Uh-huh. Por supuesto, por el lugar que tenía en el reino, era la única persona que podía llegar a hacer algo y toda la confianza estaba en ella.
La esperanza, ¿no? O sea, la esperanza de México. La esperanza de literal de todo un pueblo judío que estaba atemorizado.
Sí, es que no estás hablando solamente de una familia, ¿no? De tu familia más cercana. Estás hablando de toda una nación que tiene los ojos puestos en ti para ver qué vas a hacer por salvarlos. O sea, no, yo no sé qué haría en el lugar de Esther.
La verdad es que sí, yo creo que Esther, o sea, todo el mundo hemos visto esta historia como una mujer valiente, pero se dice que para ser valiente primero hay que tener temor, ¿no? Hay que tener miedo. Y yo creo que ella tenía temor, o sea, en sus manos estaba el tomar una decisión, o sea, ella tenía que tomar una decisión y sabía que presentarse delante del rey era literal.
La muerte.
La muerte, ¿no? Y ella sabía que si no era ella, a alguien tenía que mandar. O sea, yo me imagino Esther diciendo, bueno, si no soy yo, mandemos a alguien más. Pero creo que la indicada era Esther. Uh-huh. Era Esther. Entonces, en ese momento la fe de Esther fue desafiada. Y también me agrada mucho lo que dice el versículo y quiero leerlo.
Sí.
El versículo 13 del capítulo 4, versículo 13. Donde Mardoqueo le dice a Esther, no pienses que por estar en la casa del rey vas a ser salvada. O sea, le está en pocas palabras, o sea, diciéndole,
no creas. Tú también le entras.
También, a ti también te pueden matar, ¿no? El rey no sabía que ella era judía, ¿verdad? Ellos desconocían su linaje, entonces. Era
una verdad oculta.
Exacto.
Sí, es una novela esto, ¿eh? O sea, sí.
Literal. Sí, sí. Entonces Mardoqueo le dice, o sea, no, espérate, ¿no? O sea, no creas que tú vas a ser la única judía que te vas a salvar si estás ahí.
No creas que te vas a salvar.
Sí, exactamente. ¿Con pelas o cuello?
Entonces, o sea, imagínate, entonces siento yo a una mujer que empiezas a tener como más, a sentir más la carga, ¿no? Sí. Sobre sus hombros. Entonces, los siguientes versículos le dicen el 14, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. O sea, en pocas palabras, Mardoqueo le estaba diciendo, sin tu ayuda o con tu ayuda, yo creo que Dios nos va a liberar de esta injusticia. O sea, contigo o sin ti, Dios va a hacer algo. Y ahí también vemos actuar la fe de Mardoqueo, ¿no? Diciéndole, si tú no quieres hacer nada porque tienes temor, porque no quieres ir delante del rey, Dios va a usar a alguien más. Yo creo que él no sabe ni qué onda, ¿no? Pero dice, él está seguro de que de algún lado va a venir también la salvación para esa injusticia, que realmente era una injusticia.
Y vemos cómo Mardoqueo hace a un lado los sentimientos hacia Esther, ¿no?
Porque le habla duro,
duro. O sea, independientemente de los sentimientos que él tenga hacia Esther, de que es su prima, alguien que la ha cuidado, alguien que la ha criado y la cercanía o lo que los liga como familia.
Así es.
Mardoqueo hace a un lado eso y le dice, oye, contigo, sin ti, Dios nos va a ayudar.
Así, ¿no?
O sea, que, wow, es... Es la postura que toma Mardoqueo en ese momento. Es una postura de verdadera y absoluta confianza en Dios.
Así es. Y Esther sabe que lo que le está pidiendo es debido a muerte, ¿no?
Sí.
Es debido a muerte. Y bueno, pues Esther, yo creo que al ser probada su fe, al momento en que ella se siente desafiada y con esta carga y compromiso, ella decide hacerlo, ¿no? Entonces, sí. ¿Qué le dice? Pon a ayunar al pueblo. Que ellos empiecen a ayunar. Que en 3 días yo voy a presentarme delante del rey. Me habla de una preparación. O sea, Esther no se aventó, así como, ¿qué? ¿Lo vamos a hacer? No. Ella dijo, a ver, ok, lo voy a hacer, pero hay que estar bien preparado. Uh-huh. O sea, yo creo que ella necesitaba sentir fortaleza. Y qué padre es sentir cuando en medio de una situación tan adversa, tan difícil, sientes la unión de alguien más,
sí,
¿no?
Sí, el respaldo.
Exacto, que un pueblo te respalda, ¿no? O sea, de que no estás sola, ¿no? Aunque ella tenía cierta categoría, bueno, era la reina, ¿no? Podrías decir, bueno, ella podía hacer lo que quisiera, pero la verdad es que no. O sea, ella sabía que el rey, su esposo, literal, o sea, la podía matar, ¿no? Entonces, es muy padre ver que ante una situación así también hubo un tiempo de preparación. O sea, Esther dijo, vamos a ayunar, que el pueblo interceda también por mí, ¿verdad? Porque sentía temor. Entonces, en eso fue desafiada su fe, lo vemos en el capítulo 4, versículo 14. O sea, Mardoqueo le dice, ¿quién sabe para este tiempo tú has llegado al reino?
¡Qué pregunta!
Es un reto.
Y vamos a...
Literal, es un reto.
Vamos a hacer una pausa y vamos a dejar en suspenso ahí en esa pregunta, porque es una pregunta que pega, la verdad. Entonces, ahorita regresamos, hacemos un corte y volvemos.
Volvemos con este episodio. Seguimos muy contentos aquí con Irani. Estamos hablando de Esther. Y bueno, nos quedamos en una pregunta que le manda a decir Mardoqueo a Esther. Y le pregunta, ¿quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Un reto.
Está diciendo, tienes un propósito. O sea, va implícito ahí que Esther tenía un propósito.
No estás ahí de adorno, nada más de reina. Tienes algo que hacer. Y quizás este es el momento para hacerlo. Y es fuerte.
Así es, amigos. La verdad es que sí, es un desafío. El desafío más grande que yo creo que ella tuvo que enfrentar, ¿verdad? En su vida. Y sabes, hablando un poquito de esto, a veces también podemos pensar en que a veces estamos tan enfocados en la fe que tenemos que depositar en Dios, que nos olvida que esa misma fe es la que nos puede ayudar a creer que Dios también puede trabajar en nosotros para cumplir un propósito, ¿no? Sí. A veces no, la fe como que no nos alcanza para poder entender que Dios puede obrar a través de mí en medio de cualquier situación, ¿no? Y es que definitivamente nuestra fe debe estar bien cimentada, Dios, bien firme en Dios. Y es por eso que Esther empieza a prepararse, empieza a decir que oren, que ayunen. Ella necesita sentirse fuerte.
Respaldada.
Exacto, sentirse valiente necesita ver que alguien está con ella también, ¿no? Porque sí. Su reto no es nada fácil y las últimas palabras de Esther antes de presentarse ante el rey es: si perezco, que perezca. O sea, ya estaba decidida. O sea, ella ya estaba...
Ya había decidido.
Exacto, o sea, ya tenía una convicción en su corazón del propósito por el cual ella estaba ahí, que era... salvar, interceder y que el pueblo judío pues no muriera, ¿verdad? O sea, prácticamente estábamos hablando de que iba a... la esperanza estaba en ella para salvar al pueblo judío. Entonces, la verdad, yo no sé si podríamos decir en algún momento, ¿verdad? Que perezco.
O sea, no, es que muy pocos o nadie me atrevería a decirlo, ¿no?
Así es. Entonces, la Biblia nos sigue narrando esta novela bíblica, ¿verdad?
Ni en Televisa la pasan, solamente aquí en Menos por Más.
Que, literal, o sea, cuando ella, después de estos 3 días, ella va, se presenta ante el rey. Y ella sabe, o sea, yo creo que el rey, en cuanto la vio... dijo, ¿quiere morir?
Sí. ¿Quieres morir?
Ah, vienes a morir, ¿no?
Pero miren, creo que aquí también influye mucho lo que versículos antes nos cuenta la Biblia, que el rey la amó más que a otras mujeres. O sea, no sabemos cuántas mujeres había tenido.
Era poliamoroso ese rey, ¿eh?
Cuántas mujeres, pero él, la Biblia dice que la amó más que a todas. Entonces, creo que eso también influyó, ¿verdad?
Mucho, sí.
Cuando Esther se presenta delante del rey y su única esperanza, o sea, Esther iba con miedo y su única esperanza era que él extendiera el cetro. Sí. Para que
la recibiera.
Así es, y eso significaba que su vida estaba a salvo, ¿verdad?
y es en este momento donde yo creo que dentro de la historia es quizás el salto de fe más grande que da Esther, porque ella seguía en su comodidad tal cual, pero el entrar al palacio del rey era ya arriesgar su vida por completo, porque sabía bien que podía morir en ese momento. O sea, sabía a lo que se enfrentaba y estaba muy consciente, y aunque ya había aceptado el reto, bueno, la fe se demostraba hasta que ya estaba dentro en el patio. Y para este momento también influyó la gracia que se le dio desde un principio, como lo decían, que
efectivamente
que el rey la había amado más que a otras mujeres, pero también era esa gracia de Dios que, aunque no se menciona su nombre, siempre está presente.
Así es. Y la verdad es que podemos ver que la fe de Esther era una fe paciente. O sea, la verdad es que, imagínense, ¿no? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Yo creo que en ese momento en el que el rey extiende sus cetros, o sea, a mí me lo hubiera extendido, yo en ese momento, o sea... le hubiera dicho, míralo, es que está pasando esto, o sea, no sé. Pero Esther, o sea...
así,
es paciente.
Es
paciente y espera, ¿no? Espera, yo creo que espera a ver cuál es la reacción del rey. O sea, porque el rey sabía que si ella estaba ahí, o sea, que si se había arriesgado tanto era porque lo que ella deseaba era importante, o sea, no era cualquier cosa. Por eso es que él le dice, ¿qué quieres que hasta la mitad de mi reino yo te daría, no? Entonces él sabe que se está arriesgando por algo fuerte, por algo importante. Entonces,
pero una Cheyenne te daría.
Pero Esther es paciente, o sea, ella no se apresura a decirle todo lo que está pasando, a pesar de que afuera hay un pueblo que está esperanzado en ella, ¿no? Sino que ella dice, bueno, te voy a invitar a un banquete, te voy a invitar a cenar, ¿no?
Se lo llevo a cenar. Yo no sé si Esther pudo haber cenado en ese momento con los nervios aquí, ¿no?
Pero dice que lo invita a un primer banquete, ¿no? Y nosotros podemos pensar que, bueno, ay, en el banquete le va a decir todo lo que está planeando este hombre, ¿no?
Con
que...
unos vinos ya encima.
No, de hecho la Biblia dice que había vinito, ¿no? Sí, que había vinito para que el ambiente estuviera bueno.
Más ligero.
Exacto, más ligero. Pero vemos a Naamán ahí, o sea, Naamán era uno de los principales del rey, era un consejero y pues Naamán estaba ahí. Entonces nosotros podemos pensar, bueno, Esther, ¿qué esperas, no? O sea, vamos leyendo y Esther, ¿en qué momento le vas a decir al rey? O sea, tiene al enemigo enfrente, tiene al enemigo enfrente.
Mirándola.
Ella sabe cuál es el verdadero propósito por el cual ella arriesga su vida, ¿no? Pero sabe ser paciente, pero sobre todo sabe, su fe la lleva a ser sabia.
Sí.
La lleva a ser sabia porque no se arrebata, no dice aquí es el momento, sino que ella espera. Y el rey le vuelve a preguntar, ¿qué deseas? ¿Qué quieres? ¿En qué puedo ayudarte? Que hasta la mitad de mi reino yo te daría. Y Esther no le dice nada.
Disfrutando el momento, Esther.
Y le dice que lo invita al siguiente día a otro banquete, ¿no? Pero no lo invita ahora solo.
Un
dice,
capítulo más, extendió un capítulo más a la novela.
Y dice, pero quiero que tu amigo Namán, tu consejero, tu mano derecha venga con nosotros. Entonces vemos ahí que la sabiduría de Esther está actuando, ¿no? O sea, la sabiduría que Dios le está dando, porque al final podemos entender, o así lo entiendo yo, que fe también es saber los tiempos de Dios, claro. Esperar en los tiempos de Dios. O sea, Esther no se alebrestó, Esther supo esperar. Yo no sé cuál sería la cosa por la que ella dijo, no, este no es el tiempo, que venga otro banquete, ¿no?
Y aparte tenía, como tú le decías hace rato, tenía a Amán ahí enfrente. Uh-huh. O sea, en cualquier momento él pudo haber dado la orden de decir, ya mátenlos, ¿no? Sí. O sea, también imaginamos a Amán viendo a Esther con el rey. Amán también pudo haber pensado, esta algo viene, algo quiere. Entonces, y Esther con toda la tranquilidad, ella
otro banquete.
Sabe esperar.
Dice, otro banquete, ¿no?
Otra cenita.
Otra cenita, que estuvo muy buena la de hoy.
Pero fíjense que cuando la reina invita a Naamán, la Biblia dice que Naamán se siente como orgulloso, ¿no? De por sí la Biblia nos dice que era un hombre así.
Sí.
Orgullosón. Entonces él dice, ay, la reina y el rey me han invitado a un banquete y voy a cenar. Entonces él siente que tiene una posición y que está siendo, ¿cómo se podría decir? Honrado también, ¿verdad? Se uh-huh. siente honrado a estar con el rey y la reina, ¿no? Lo sí. que él no sabe es todo lo que viene después. Y la verdad es que esta historia, hasta ese punto, podemos ver cómo la fe de Esther, pues, está en un proceso, ¿no? O sea, lo que ella está haciendo, lo está pensando, está tomándose su tiempo, porque al final ella sabe que de alguna u otra manera va a descubrir todo lo que Amán está tramando. Entonces, vemos cómo su fe sigue siendo desafiada hasta ese momento, porque ya tenía a Naamán casi casi enfrente y ella sabía que él quería matarlos, ¿no? Entonces,
estaba cenando con el enemigo.
Sí, literal, estaba cenando con el enemigo.
Entonces, qué difícil, la verdad, yo creo que para ella fue saber esperar.
Sí.
Saber esperar.
Pero siempre supo hacerlo bien. O sea, su fe, como tú lo decías, su fe se reflejó en esa paciencia que necesitaba y en esa sabiduría, que sin duda Dios le daba la sabiduría, pero todo por esa fe.
Así es. Fíjate, me gusta lo que dice Proverbios 3:5. Dice, confía en Jehová con todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y él va a enderezar tus veredas. Al final, a veces nosotros pensamos que nosotros nos las podemos de todas, ¿verdad? Y a veces actúa más nuestra manera de pensar, nuestra forma de pensar, y no le pedimos la dirección a Dios.
Sí.
La Biblia dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni que sus caminos son nuestros caminos, ¿no? Entonces, pareciera que todo el tiempo le estamos dando como esta contraria a Dios, ¿no? Dios te dice, este es tu tiempo. Y tú dices, no, a ver, espérate, Dios, no es mi tiempo. O sea, yo no me siento preparada. O sea, a lo mejor de esta manera se sentía Esther, no sí. preparada para tal cosa, ¿verdad? Que no era sencilla. Pero Dios es el que va. Es muy padre cuando nosotros entendemos los tiempos de Dios y nos vamos alineando a su voluntad. Entonces le empezamos a seguir y empezamos a caminar, como decías tú hace un rato, empezamos a dar estos pasos de fe, ¿verdad? Que nos van llevando hacia un propósito, ¿no? Y a veces, desgraciadamente, a veces nosotros como cristianos queremos o deseamos que el plan de Dios, porque Él sabe cuál es nuestro futuro, Él sabe hacia dónde nos lleva, deseamos que nos sea revelado. Y a veces no necesitamos que Dios nos revele todos sus secretos o todo su propósito en general para con nosotros. La idea es que tú le sigas sin saberlo, ¿no? Sí. Vivas confiado, vivas creyendo, vivas dando pasos de fe para que al final tú puedas cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida. Y eso lo vemos reflejado en la historia de Esther, ¿no? Ustedes hablaban de una fe inquebrantable, ¿no? Una fe que quizás para muchos lo podemos sintetizar en algo que es duro, que es firme, pero a veces realmente nuestra fe no es así.
No.
Nuestra fe a veces no es inquebrantable. A veces nuestra fe se nos mueve porque somos seres humanos.
Claro.
Pero cuando decidimos, como Esther, tomar el reto, decir, ok, Señor, esto es lo que tú quieres de mí, a esto estoy aquí. Para eso llegué a este tiempo, a este lugar. Entonces, yo lo voy a hacer. Yo no sé qué pase, yo no sé, pero yo lo voy a hacer. Yo voy a dar pequeños pasos de fe. Y creo que eso es lo que deberíamos aprender. A primero dar pequeños pasos de fe. A confiar en Dios. La Biblia dice que la fe no es por vista, ¿verdad? O sea, no debemos de confiar en lo que vemos, sino en lo que no vemos. Ahí en Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, que todo aquel que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él es el que recompensa a aquellos que le buscan, ¿no? Pero es una búsqueda desinteresada, o sea, es una búsqueda en la que tú vas confiando en Dios cada día. Yo creo que Esther confió hasta el último momento en que Dios iba a actuar también en ella, porque ella era judía, conocía, yo creo que Mardoqueo le había enseñado la ley y ella sabía a qué Dios se debía a ella, que ella estaba ahí con un propósito. Y creo que eso es lo que podemos aprender de Esther y lo que hizo que su fe fuera inquebrantable, a pesar de que tuviera miedo.
Sí,
sí, así es. Y llega el final feliz, ¿no?
Así es.
Llega esa hora en la que festeja porque Dios le da las palabras exactas a Esther para hablar con el rey. Sí. O sea, y lo hace de una forma no acusando a alguien y deseándole que muera él en vez de que su pueblo, sino que de una manera muy sabia.
Estratégica,
Esther,
¿no?
Estratégica. Esther le cuenta el plan que había hecho Amán. Y al final del día vemos ese final feliz en la historia, en esta historia de los judíos. Una vez más, el Señor salvando a su pueblo.
Una vez más,
Dios intercediendo a favor de su pueblo. Y lo podemos aplicar en nuestras vidas, ¿no?
También, claro, o sea, que sí.
Que siempre, 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 una vez más, Dios estará salvándonos. O sea, Dios estará extendiendo su mano de misericordia y diciendo... Aquí voy otra vez a salvarte.
Y por la fe de otros, ¿no? Incluso a veces ni siquiera es por nuestra propia fe, es por la fe de otros, ¿no? Es por la intercesión de otros, es porque, ¿sabes qué? Todo esto me recuerda, o la parte en la que Esther como que dice, bueno, es que presentarme delante del rey es morir, me recuerda a Jesús en el Getsemaní, cuando le dice, Padre, si pudieras pasar de mí esta copa, ¿no? Me imagino una Esther, si pudieras ser otra persona que no sea yo, pero Jesús dice, no se haga mi voluntad, sea tu voluntad. Al final pues, Esther dice, tomo el reto, avanzo y yo voy, o sea, qué valiente, la verdad, no salva, cualquiera.
Salva a todo un pueblo, Mardoqueo asciende, ahora es el nuevo jefe, ahora es la nueva mano derecha del rey, entonces es todo un final completo, un final en el que vemos cómo una mujer se levanta como una mujer con sus miedos, con sus temores, con sus inseguridades, decide creerle a Dios. O sea, decide tomar su fe y decir, pues voy. O sea, decide tomar el reto que muy pocas veces nosotros lo hacemos.
Así es.
¿Sabes? Y también en ese momento Dios empieza a acomodar las demás figuras y todo se le voltea a Amán,
sí,
y le va peor a él. Y a lo mejor en ciertos momentos de la vida Dios solo necesita ese poco de fe para que Él siga obrando. O sea, es ese salto de fe de nosotros para que Él haga el resto y continúe con su plan. Porque en sí el trabajo más grande lo hace Dios. A veces solo nos exige esa fe.
Ese pequeño paso de fe,
ese,
¿no?
Pequeño paso de fe.
Así es. Y bueno, amiga, vamos a ir concluyendo con este capítulo. Sabemos que eres alguien que sirve a Dios, que ama a Dios. Hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos en muchos eventos y he visto cómo tu fe también te ha ayudado a moverte. He visto cómo cuando a veces las cosas no salen como uno los planea, pues ahí estás. Para los que no saben, Irani, ella es nuestra líder regional de la región Golfo de las Asambleas de Dios aquí en el Distrito de Veracruz, y ella ha trabajado con los jóvenes hace muchos años. Has trabajado en tu iglesia, uh-huh, en la que antes era tu iglesia, ahora en tu nueva iglesia. hemos visto ese proceso de Esther,
ese cambio, esa
cómo,
transición,
como tu rey te amó más que a otras
y me cambió me cambió de iglesia.
Entonces, ¿con qué te quedas con eso? ¿O con qué te identificas en la parte de ser?
Con el llamado. Porque creo o puedo pensar que a lo mejor Esther no sabía. O sea, no tenía ni idea hasta dónde iba a llegar. O sea, desde que es elegida, ¿no? Para ir a una de las casas del rey y ser preparada para ser reina. O sea, yo creo que a nadie de las que fueron seleccionadas se les pasó por la mente llegar a ese palacio, ¿no? Sí. Me identifico con eso, ¿no? Uno nunca siempre siente que está preparado para algo, pero cuando menos sientes que estás preparado es cuando Dios te llama. Con eso me identifico, y me identifico con esta fe que te hace conocer los tiempos de Dios, sus tiempos que son perfectos. Y que te hacen entender que la fe también te alcanza para comprender que Dios quiere obrar a través de ti.
Así es.
Y con eso me quedo.
Y bueno, así rápidamente, ¿cómo fue tu llamado?
Ay, mi llamado.
¿Cómo tomaste el reto? También te dijeron, ¿qué sabes tú si para este tiempo fuiste llamada?
Algo así. Como dijiste hace un rato, he trabajado con jóvenes en varios tiempos en mi iglesia. Hemos estado ahí, ¿verdad? Creyendo en esta generación, ¿no? Que para muchos es rebelde, pero yo sigo creyendo firmemente en que Dios siempre tiene un remanente de jóvenes que han decidido seguirlo a Él. Estaba yo en el peor momento para mí, cuando fui llamada a trabajar, por ejemplo, cuando fui llamada a trabajar en el distrito. La verdad, nunca me imaginé. Yo siempre dije, estos lugares, estas posiciones, estas cosas son para otra gente. Jamás pensé en mi vida que yo iba a llegar a tomar un reto así, o el llamado, ya más específico. Y cuando estaba yo en un hospital, tenía a mi padre casi durante un mes y medio, él estaba en el hospital. Y bueno, su diagnóstico pues no era nada, nada favorable, era un diagnóstico incierto. Yo sabía que en cualquier momento él se iba, yo era consciente de eso. Y bueno, estaba ahí, tenía a mi padre un mes y medio de estar en el hospital, y pues yo estaba enfocada en lo que estaba viviendo. O sea, nunca pensé que en ese momento alguien fuera a tomar el teléfono y me hiciera una llamada para decirme, tu nombre ha sido mencionado, queremos que trabajes, ¿no? Trabajes aquí en la visión que tiene el distrito para con los jóvenes. Yo recuerdo que cuando me hicieron esa llamada, yo estaba muy triste. Estaba en las escaleras del hospital diciéndole a Dios, Dios, que sigue. Y recuerdo que cuando recibí la llamada y me dijeron, pues sabemos en la situación que estás, pero queremos que tú seas parte del liderazgo. lo único que pensé fue en decir, Dios, no puedo. No puedo, o sea, estoy aquí con una situación tan incierta. Yo no sé si mi padre va a vivir, si mi padre el día de mañana ya no esté conmigo. O sea, esto no es para mí, ¿no? Y recuerdo que me dijeron, piénsalo, pero no lo pienses tanto porque pasado mañana es la consagración y si tú no aceptas, pues hay que buscar a otra persona. Pero creemos que es de parte de Dios. Entonces dije, ok, colgué y seguí pensando en que no, mi respuesta iba a ser un no. Recuerdo que me metí a la habitación donde estaba mi papá. Mi papá estaba aislado, o sea, nadie podía entrar porque era grave lo que él tenía. Y recuerdo que lo vi acostado en su cama. Me senté en el reposé, cerré mis ojos y automáticamente, como un sueño, recordé una palabra que me habían dado como un mes antes de lo que empezó a suceder con mi papá. Recuerdo que estaba un día, llegué a un culto, un jueves, en la iglesia Rey de Paz, y estaba una hermana predicando, y en la hora de la administración, pues estábamos ahí, yo me acerqué, yo estaba orando, y de repente ella se acercó, y la verdad es que no me dijo mucho. Lo que me dijo fue, avanza. Y esa palabra me la repitió 3 veces. A veces uno nunca sabe, ¿verdad? Cuando Dios te da una palabra, tú nunca sabes para qué momento te va a servir. Pero yo recuerdo que cuando estaba ahí, yo recordé esa ocasión y esa palabra retumbó en mí, avanza. Entonces, como que me llené de fe, literal, como que dije, bueno, Dios, y si este es el tiempo, si este es un momento, si algo tú quieres hacer conmigo, vamos a hacerlo. Entonces recuerdo que hice 2 llamadas. La primera fue a mi hermana, a Mary, y la segunda fue a mis pastores. En ese tiempo la pastora Cande, y yo recuerdo sus palabras, nunca se me olvidan. Yo estaba muy nerviosa porque dije, bueno, ¿qué tal si me dicen que no? Y yo decía, Señor, si ellos me dicen que no, yo voy a entender que no es mi tiempo. Y recuerdo que la pastora me dijo, bueno, tú sabes la situación en la que estás, analízalo, piénsalo, pero si te han llamado es por algo. Por nuestra parte tienes
aprobación.
La aprobación, tú puedes hacerlo, pero ahí te dejamos, o sea, analiza la situación, pero si por algo te llamaron, si recibiste esa llamada es porque Dios quiere hacer algo en ti. Y me quedé con eso. Entonces, sin darme cuenta, al otro día yo estaba viajando hacia Antonizardo, a la iglesia de allá, y cuando menos lo pensé, estaba hincada. Estaban consagrándome. Y de ahí despertó Dios algo en mí. Fíjate que una ocasión una chica me decía, estaban hablando acerca del liderazgo y de todo esto, del llamado que Dios hace, y esta chica decía, es que hay que influenciar a la generación y hay que salir y la gente te tiene que seguir. Y yo en mi mente decía, pues para salir y mover masas, primero Dios tiene que venir a mover tus entrañas. Porque tú no puedes amar de la nada o preocuparte de la nada, ni sentir carga de la nada por los 10, por los 15, por los 20 que están en tu iglesia. Por esos jóvenes que están a tu cargo o que tú estás pastoreando o que tú estás liderando. O sea, de la nada no puedes sentir carga. O sea, Dios tiene que venir a mover primero aquí adentro. Y creo que esa fue la forma en la que Dios me llamó. Empezó a mover muchas cosas en mí. Desde antes, yo creo que ya venía moviendo cosas en mi interior. Y fue un tiempo en el que dije, bueno, Dios, yo no me sentía preparada. Creo que nadie cuando es llamado se siente preparado, pero Dios te va pasando por un proceso. Definitivamente creo que Dios te moldea, ¿no? Porque tienes que trabajar con diferentes personas. Yo sí creo que Dios va aumentando tu fe conforme vas haciendo muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, mencionabas, ¿no? Cuando hay eventos y cuando trabajamos en este tipo de cosas, tu fe tiene que estar enfrente de ti, literal, porque ahí te mueves por fe, ¿no? Y es chistoso porque mucha gente te dice, no va a llegar nadie, estamos en pandemia, la gente tiene miedo, y tú dices, no, o sea, yo siempre doy gracias a Dios por la fe que pone en mí, porque a veces también es movida, ¿no? La verdad es que a veces sí nos llega la incredulidad, no vamos a negarlo, sí, ¿no? Claro. Porque estás viendo humanamente lo que está pasando, que la gente a lo mejor no está respondiendo, que hay un montón de cosas que no están saliendo como tú piensas. Pero entonces es ahí donde tú dices, bueno, yo le estoy creyendo a Dios y vamos a actuar en fe, ¿no? Entonces Dios te impulsa, y creo que el llamado que Dios nos hace a todos es en el momento perfecto, aunque para nosotros no lo sea.
Así es. Wow, qué historia. ¿Qué historia son? Pues es la forma en la que actúa Dios, es la forma en la que Dios hace las cosas y nos acomoda, ¿no? Y bien lo decías tú, que Dios nos mueve para seguir creyéndole, para seguir aumentando nuestra fe. Irani, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, de verdad. Nuevamente te agradecemos por tomarte el tiempo, por compartirnos un espacio, por compartirnos tu testimonio, que no lo conocía, no conocía esa parte, pero... Dios te siga bendiciendo, de verdad. Gracias. Dios siga prosperando todos tus proyectos, lo que tengas por delante. Y bueno, vas de salida. Sabemos que vas de salida. Y que Dios te bendiga. Que gracias. No sabemos lo que Dios tenga por delante para ti, pero estoy seguro que Dios te va a llevar aún más allá de lo que tú puedas imaginar. Porque eres alguien que conozco, eres alguien que he visto cómo le sirves a Dios desinteresadamente. Y es esa parte del que comentábamos hace un momento en un capítulo, das sin recibir nada, sin esperar nada a cambio. Y eso es admirable.
Y gracias, es cuando Irani. Dios más te bendice, ¿no? Sí. Gracias a Dios.
Gracias, Irani. Bueno, nos despedimos de este capítulo. Damos gracias a Dios, gracias por este tiempo, gracias por habernos acompañado. ¿Algo más?
No, nada más. Dentro de 15 días, próximo episodio. Y nos vemos la próxima.
Eso fue... Menos por más.